Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba es el peor país del hemisferio occidental en materia de libertad de prensa, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Freedom House. Venezuela y Ecuador también salen mal paradas, tal como destaca en su reporte el corresponsal de Radio Martí en Washington, Luis Alberto Muñoz.
Freedom House emitió su informe anual sobre libertad de prensa en el mundo, en el cual Cuba figura como el país peor evaluado del hemisferio. En el capítulo sobre América Latina y el Caribe, la vocera de Freedom House, Karen Marcus, dijo:
Cuba remained the worst performer in the region despite its 2-point improvement.
Cuba siguió con la peor actuación en la región a pesar de sus 2 puntos de mejoramiento, indicó la vocera citando el documento. Sobre otros países, el informe aseguró que en Venezuela el presidente Maduro continuó los esfuerzos de su predecesor Hugo Chávez para controlar la prensa y que su baja evaluación se debió en parte a la adquisición de medios de prensa por compañías vinculadas con el gobierno, como ocurrió con Globovisión. En Ecuador, añadió, la libertad de prensa experimentó una erosión adicional luego que la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de comunicaciones que creó un poderoso cuerpo regulatorio de cuestionable independencia. Argentina continúa siendo un país de preocupación debido a la alta polarización del clima periodístico por la retórica negativa y ataques verbales contra medios de prensa y periodistas, particularmente del grupo Clarín, refirió el informe. A nivel mundial, la libertad de prensa cayó a su nivel más bajo en el 2013 por el retroceso en Egipto, Libia y Ucrania. Asimismo, en Estados Unidos se deterioró por los intentos del gobierno de impedir las noticias sobre temas de seguridad nacional, añadió Freedom House, entidad que defiende las libertades básicas.
Periodistas independientes cubanos agradecen a Freedom House que haya señalado a Cuba como un país donde no existe la libertad de prensa. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, recogió algunas de sus declaraciones en la isla.
La organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington, Freedom House, mantuvo a Cuba otro año más entre los países del continente americano donde no existe la libertad de prensa.
Esto es algo que se repite cada año y no se ve la luz al final del túnel.
Dijo en La Habana el periodista independiente Jorge Olivera Castillo, quien fue a prisión con una condena de 20 años de cárcel en 2003 por ejercer la libertad de prensa. Actualmente vive bajo una licencia extrapenal que le limita sus movimientos. También agradeció el gesto el periodista independiente Alberto Méndez Castelló desde la provincia de Las Tunas.
El hecho de que Cuba lo hayan situado en ese lugar, pues sencillamente merecido se lo tiene, porque desde el punto de vista que tú para como Estado, como gobernante, para subsistir, tienes que callar a la gente, bueno, yo creo que tu lugar como gobernante es ese, el último.
Freedom House ubicó en la misma lista de Cuba a Ecuador, Honduras, México y Venezuela, entre los países donde no hay libertad de prensa.
Cuando uno compara la situación en Honduras, México, entre otros países, matan a la policía, a los periodistas, por informar temas escabrosos. Pero en Cuba no asesinan, pero hay otras maneras de asesinar la libertad de prensa, como es a través de la censura, a través de encarcelamientos, amenazas que hace la policía política de manera regular.
Méndez Castelló incluso dijo que la falta de libertad de prensa conlleva a algo más.
Es que se corta el derecho a expresarse al ciudadano. El ciudadano sencillamente no puede expresarse porque siente temor. Él quisiera decir algunas cosas, pero no las dice. Entonces va mucho más allá que la libertad de prensa. Va la libertad de expresión del ciudadano, que es lo más triste de esto, Amado.
Actualmente hay una periodista en La Habana de la Red de Comunicadores Sociales, Juliette Michelena Díaz, que está bajo un proceso judicial por su labor periodística.
Reporteros Sin Fronteras publicó su lista de los 100 héroes de la información con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Los héroes de la información son una fuente de inspiración para todos los que aspiran a la libertad, señala la entidad con sede en París.
Amenazas, secuestros, prisión o acoso policial son algunos de los puntos que conforman el denominador común de esos 100 comunicadores a los que Reporteros Sin Fronteras rinde homenaje.
La lista incluye al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la hondureña Dina Mesa, editora de la página Defensores en Línea, y los cubanos Joanny Sánchez y Ángel Santiesteban Prats.
La esposa del contratista estadounidense Alan Gross imploró el jueves al presidente Barack Obama que intervenga para que Cuba, es decir, el gobierno cubano, autorice la liberación y retorno de su marido a Estados Unidos.
Después de años de inactividad, estoy implorando al presidente Obama que intervenga personalmente en favor de Alan para traerlo de retorno a casa, a nuestra familia, expresó Judy Gross en un comunicado de prensa.
Judy dijo que su esposo, quien cumple el viernes 65 años de edad y 1.612 días de encierro en una cárcel de La Habana, permanece en una celda 23 horas por día.
También recordó que Alan ha dicho que este será su último cumpleaños en la cárcel, ya que tiene el deseo de irse de Cuba, vivo o muerto.
Alan Gross fue arrestado en Cuba en diciembre del año 2009 y condenado a 15 años de cárcel por ayudar a la pequeña comunidad judía de la isla con equipos de comunicación.
Organización opositora denuncia una nueva modalidad represiva del régimen cubano. José Luis Ramos, integrante del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene la información.
El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, hizo un llamado de alerta sobre el nuevo método represivo en la isla contra los defensores de los derechos humanos, especialmente miembros de la UNPACU en Santiago de Cuba.
Que consiste en detener violentamente a los activistas y se lo llevan a 15, 18, 20 kilómetros, son las distancias que generalmente están empleando, y le vuelven a golpear cuando le bajan del ómnibus o del camión de tropas especiales donde se lo llevan, porque para esto usan tropas especiales. Le quitan los zapatos, le quitan la camisa o pullover, lo botan zapatos y pullover al monte en medio de la carretera solitaria y los dejan descalzos, sin camisa y sin dinero.
Ha sucedido en el Camino Viejo del Cobre, también en la carretera de Aguadores y San Vicente, carretera del Cristo. Es una práctica que se está incrementando considerablemente, dijo Ferrer.
Y en varios casos, lo que han hecho cuando le empiezan a golpear, puñetazos, patadas, lo derriban al piso, lo ponen boca abajo contra el piso, le patean encima, en las costillas, en las piernas, en los tobillos, le dicen, grita que Raúl es el jefe, grita que viva Raúl, viva Fidel y viva la revolución. Esto es lo que le hacen mientras le golpean. Le arrancan los zapatos sin la más mínima explicación y los botan, los tiran hacia el monte, hacia la hierba, hacia un cercado, un potrero, en medio de la oscuridad, porque lo liberan ya oscuro, lo detienen muchas veces todavía de día y los mantienen detenidos en los ómnibus, en los camiones hechos de tropas especiales y lo alejan de la ciudad.
Dos mujeres han sido víctimas de este método represivo, además de varios hombres, todos opositores pacíficos.
El legislador canadiense Peter Kent cuestionó durante la semana la seguridad y las garantías prometidas en la nueva ley de inversión extranjera en Cuba.
En declaraciones al diario digital Huffington Post, Kent advirtió a la comunidad financiera internacional la contradicción de la nueva ley y pone como ejemplo el caso del inversionista Xi Tomayan, quien fue despojado de sus empresas por el gobierno cubano y hecho prisionero desde septiembre del 2011.
Según el diputado canadiense, el empresario de 73 años fue blanco de una campaña de anticorrupción lanzada por Raúl Castro, a pesar de que su hermano Fidel había elogiado la integridad de Tomahian y sus contribuciones a la economía cubana.
El grupo Tomahian era la segunda mayor inversión privada canadiense en Cuba después de la corporación minera Sherry.
El legislador Kent recomendó a la comunidad financiera internacional considerar también cómo el Ministerio del Interior cubano barrió con otros ejecutivos de negocios extranjeros, como por ejemplo el británico Stephen Purvis y el francés Jean-Louis Autré.
La nueva ley de inversiones extranjeras tiene muy poco de nueva, según señalan expertos. Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó sobre ese tema con el abogado Nicolás Gutiérrez y el profesor de Economía de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Salazar Carrillo.
La nueva ley de inversiones extranjeras no cambia en lo esencial las condiciones laborales que regirán en la llamada zona especial de desarrollo de Mariel. Al juicio de los expertos, Los trabajadores no tienen quien los defienda de la voracidad del Estado.
El gobierno se queda con las dos terceras partes del salario del obrero. O sea, el obrero cubano sigue siendo un peón del gobierno, sin libertad de contrato, sin poder disfrutar los frutos de sus labores.
Se va a quedar con 90% del salario de la persona, en la zona del Marín inclusive. En el resto del país se queda con el 96%. Sí, es la diferencia entre el cambio del peso cubano y el chavito.
También le pagan al obrero cubano en peso cubano, o sea, no en las divisas de Europa o de Brasil o donde sea.
Esa diferencia va a parar a las arcas del Estado cubano.
El ingreso promedio de Cuba es de $5,500 al año. Sabemos que el salario medio, el que divide a la población en dos partes iguales, que es inferior al promedio, es alrededor de $15 al mes. Así que estamos hablando alrededor de 150 a $180 al año. La diferencia entre los 5,500 y los $180 al año se lo chupa el gobierno cubano. Ese es el robo más grande que existe en la historia.
Los inversionistas extranjeros quieren, como es natural, trabajadores eficientes, pero las condiciones que pone el Estado, opinan los expertos, va a debilitar la motivación de los empleados.
¿Quién va a esforzarse si el gobierno se va a quedar con dos terceras partes de su salario y pagarle una moneda sin valor?
No están bien preparados. La educación en Cuba está por los suelos, tienen muchas enfermedades, la salud está por los suelos y no están motivados porque saben que les están pagando 10 centavos de cada dólar.
La Gaceta Oficial de Cuba publicó nuevas regulaciones destinadas a otorgar más autonomía e independencia a las empresas estatales. En el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, Amado Gil y José Luis Ramos conversaron con la economista independiente y dirigente de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, quien reside en La Habana, con relación a estas medidas.
Ayúdanos a entender esto un poco. Independencia, autonomía, pero un Estado socialista. ¿Cómo se lleva a la práctica todo esto?
Es muy difícil determinar en una auditoría cualquier proceso que indique cómo están las finanzas de las empresas. Y además de eso, está la situación de los cobros y pagos, que a nivel nacional es un verdadero desastre. Y no han podido solucionar este problema durante varios años que se viene tratando constantemente y se hace cada día más difícil. Yo te trataría un punto solamente, el punto de la posibilidad de distribuir las utilidades entre los trabajadores. Es algo que tiene como condición que haya eficiencia económica y que esta eficiencia económica la dé una auditoría financiera con resultados satisfactorios aceptables en los últimos 18 meses.
¿Estará relacionado con la imagen que quiere dar el gobierno para futuros inversores ahora a partir de la nueva ley de inversiones extranjeras?
Pero es que esto está también en uno de los lineamientos.
Sí, pero
eso está dentro de los lineamientos.
Sí, claro, el problema es que las inversiones extranjeras pueden hacerse en diferentes empresas. Ellos han escogido algunas empresas en particular, sobre todo empresas de salud pública y de turismo, para poder realizar estas inversiones. Pero yo te diría, con respecto a mi anterior planteamiento de que se le puede convertir en algo que vire para atrás, el hecho de que no todos los directivos de las empresas interpretan correctamente las leyes. No hay una preparación en la base para asimilar estas leyes, ni para tampoco hay una preparación a nivel de ministerio para poder controlar lo que sucede en las empresas. Por consiguiente, pienso que cada uno va a interpretarla a su manera y hacer lo que estime conveniente. Lo que implica que en vez de algo que proporcione control, etcétera, va a ser algo que va a admitir un mayor descontrol y una mayor corrupción dentro de los funcionarios de las empresas estatales.
El gobierno cubano aumentó drásticamente el costo de los trámites jurídicos y ha publicado las tarifas de procesar estos documentos en moneda convertible, una medida que ha dejado a muchos verdaderamente sorprendidos.
La medida entró en vigor desde el 7 de abril de 2014 y fue previamente aprobada el 26 de marzo por la ministra de Justicia, María Esther Reus González.
Con ella se cobran en CUC los servicios de obtención y legalización de documentos a las personas personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras.
En menos de 12 horas le rechazaron a Yorbanqui Pérez de Piña, ciudadano cubano retenido en el aeropuerto Juan Santa María, la solicitud formal de refugio permanente en Costa Rica que su abogado Eduardo Flores presentó ante el Tribunal de Migración y Extranjería.
Ante el rechazo de las autoridades, Flores procederá a presentar un recurso de revocatoria con apelación y subsidio a favor de su cliente en el plazo de 3 días hábiles que le concede la legislación.
Yorbanqui llegó a Costa Rica con un documento vencido y desde el momento en que llegó permanece en el aeropuerto sin saber qué ocurrirá. Arribó en un vuelo proveniente de La Habana y asegura que había residido en la Trinidad de Moravia, donde vive su esposa, con quien dice tener una verdulería.
Desde diversos ángulos abordan los cubanos el tema de la prostitución. Ibé Pacheco, de Radio Martí, nos trae un reportaje al respecto.
Habaneros entrevistados por periodistas independientes en la isla opinan sobre la prostitución y ofrecen sus puntos de vista sobre esta problemática social.
Pero a veces no es una vía, no me gustaría eso.
Para algunos es un mal repentino y sin límites.
Porque bueno, la prostitución ha entrado de repente en este país de diversas maneras. La prostitución está muy ampliada. En lo mismo hay hombres prostitutos, que hay mujeres prostitutas, que hay gays prostitutos.
Para otros entrevistados, la economía es sin duda la gran culpable.
Recurren a la prostitución por necesidad. Uno a veces quiere trabajar y el Estado no te deja trabajar porque no tiene el nivel cultural para poder trabajar. Y no hay otro remedio de que hay que prostituirse porque hay gente que viven solo, no tienen quien lo mantenga, no tienen familia.
No tienen trabajo, no tienen forma de buscar dinero, no tienen ninguna entrada económica. Lo hacen para sustentar a su hijo, para sustentarse a ella. Y muchos homosexuales, su familia los discrimina y tienen que buscar su dinero por sus propios medios.
¿Ingenuidad o justificación?
No siempre puede ser prostitución. A ver, ellas quieren vestirse, quieren tener una casa, quieren ir a Varadero, y yo creo que por esa vía es que pueden tener esas cosas.
La sociedad se pone la venda y muchos se benefician. Así se expresaron estos entrevistados.
Si quieren terminar de una vez la prostitución es porque verdaderamente sería para que le dieran trabajo a todo el mundo o para que ayudaran más a las personas. Y cuando estás en la calle prostituyendo, ellos llegan o te piden dinero o piden sexo a cambio de que no te lleven para la de policía.
La voluntad de cambio está a la mano. ¿Y qué hace una sociedad que se vistió de igualitaria?
Por lo menos los gays no nos quieren dar trabajo como somos. Nosotros nos vestimos de mujer a toda hora, nos sentimos mujeres, ¿eh? Y no nos dejan trabajar así, porque si nos pusieran a trabajar, todas las travestis trabajaran.
Terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Pentágono alerta sobre barco ruso que atracó en Cuba» y «¿Por qué Cuba asfixia a las agencias de charters y envíos a la isla?», además de «Suspenden viajes de cubanos residentes en Estados Unidos con pasaporte vencido».
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas «Clientes descontentos con Etexa en Cuba» y «Eurodiputado checo opina sobre las conversaciones entre Cuba y la Unión Europea».
Y martinoticias.com indicó también que los videos más vistos a través de su página de Internet fueron Maciel Pacheco es precalificada como terrorista por tribunal venezolano. Rosa María Payá reacciona a la nota publicada por El País. Y joven que denunció violación y tortura por Guardia Nacional, expuesto al escarnio público. La falta de capacidad de la empresa de telecomunicaciones en Cuba, Etexa, para ofrecer un servicio de calidad a los usuarios del correo @nauta.cu, tiene a muchos clientes descontentos. Abril Reyes tiene la información.
Usuarios del correo internacional desde los celulares en Cuba se quejan del servicio de Texas y le exigen no cobrar por una prestación inexistente o deficiente.
No solamente el correo, la comunicación está fallando también en los teléfonos. Prácticamente Texas está estafando a la población.
Así dice Walter Clavel desde Santiago de Cuba, uno de los 9.000 usuarios que pueden conectarse simultáneamente desde la isla o de los 60.000 que utilizan diariamente su cuenta @nauta.cu, al igual que el capitalino Lázaro Yurivalle.
En general, la opinión de las personas es que el servicio está muy malo.
Otros residentes de La Habana opinaron.
De hecho, teniendo a la otra persona delante de mí con su teléfono encendido, el mío le da apagado fuera de cobertura.
Haces una llamada, a veces necesitas un mensaje urgente y te entra en la madrugada. Y a veces hasta cuestiones de trabajo.
Recientemente, la ingeniera Hilda Arias, directora de los servicios móviles de Texas, declaró a la prensa oficial.
Nosotros veníamos preparándonos desde hacía más de un año, pero la expectativa de los clientes superó realmente nuestra visión en este sentido.
Sin embargo, sus clientes insisten en que ellos no deben pagar por la falta de capacidad de Texas, que continúa ofertando un servicio con problemas.
Lo único que le dicen es que lo intente dentro de un rato, que hay congestión en la red.
Para usuarios como la camagüeyana Inalquis Rodríguez, otro de los puntos críticos del correo @nauta.cu es la privacidad.
Las colas están inmensas, todos los días. Yo en realidad hice los trámites para hacerlo, pero lo dejé ahí. No hice más nada porque eso de ser un filtro con toda seguridad.
A menos de 2 meses de iniciado, más de 100.000 cubanos poseen el servicio de correo internacional desde sus celulares, mientras la demanda de líneas se incrementó de 300 a 1.500 por día.
El buque norcoreano que intentó cruzar el canal de Panamá con armamento cubano oculto regresó nuevamente para atravesar la vía interoceánica.
El administrador de la ruta, Jorge Quijano, dijo que al barco Chonchongang se le hizo una inspección muy detallada y no se encontró nada irregular en sus bodegas.
El miércoles, el carguero norcoreano inició la travesía por el canal tras permanecer varios días fondeado reparando algunos desperfectos.
El gobierno cubano anunció que los atletas recibirán el 80% de los premios en metálico que conquisten, lo cual redoblará el interés de los peloteros, especialmente en jugar fuera de la isla.
Por ejemplo, el pelotero de Cienfuegos, José Dariel Abreu, que disfruta de un contrato de 68 millones en las grandes ligas con los Chicago White Sox, si jugara en Cuba hubiera sido invitado a tomar café o quizás comerse un sándwich con jamón este 1 de mayo en la tribuna de la Plaza de la Revolución.
Actualmente en las grandes ligas, Abreu impone récords bateando jonrones, tiene 10 jonrones hasta el momento, ha impulsado 31 carreras para su equipo en un mes y es el novato más reconocido por los medias blancas de Chicago, los Chicago White Sox. Igual sucede con Yasiel Puig, Adeini Echavarría de los Marlins de Miami, Yunel Escobar y otros peloteros cubanos que juegan en las grandes ligas.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.